Bienvenidos aquí en Confianza, es 11 de mayo, ya jueves, cuéntenme cómo celebraron a sus mamás, aquí los vamos a estar leyendo y ya saben, siempre compartir los links de este programa, también vernos en redes sociales y checar nuestros columnistas, tenemos muy muy buenos temas esta semana y vale la pena que se pasen por el portal y chequen las noticias. Y bueno, en noticias rápidas, antes de empezar este programa, pues el día de ayer sí quiero tocar el tema, Sasha Sokol dio un tuit que me gustaría leérselos completo ahorita, no todo el hilo, pero sí completo, porque creo que es un precedente muy importante en el caso de pederastía, ¿no? Y estas partes de relaciones de abuso de poder y abuso sexual. El día de hoy, Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con las pruebas y testigos acreditó que la relación iniciada por él cuando yo tenía 14 años fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía. La sentencia considera que lo declarado por Luis Deñado en medios de comunicación constituye un acto de revictimización y en consecuencia lo condena, entre otras cosas, a una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y pagar una indemnización, misma que deberá ser cuantificada por el juzgado y que, como ya mencioné, donaré a una organización civil que defiende víctimas de abuso sexual. Y creo que esto es una cosa muy importante porque al final del día lo que pasó Sasha con la revictimización, todavía en las entrevistas con Jordi Rosado de parte de este señor, creo que nos pone un precedente sobre que a pesar de que pasen los años, lo que uno hace no significa que deje de valer, ¿no? Y yo celebro mucho que Sasha pueda terminar este proceso, al menos uno de los procesos que tiene legales. Y qué bueno, ¿no? Un precedente para todas las víctimas de abuso sexual, de pederastía, de esta diferencia de poder. Así que muy bien, Sasha, lo que se necesite, uno como si fuera nuestra amiga personal, pero realmente creo que es una cosa muy importante. En otra noticia también se termina el día de hoy el plazo del título 42, que afecta principalmente la frontera migrante en Estados Unidos con México. Ya sabemos que de facto somos un país, tercer país seguro, a pesar de que no digamos que en papelito que lo somos esta parte de tenerlo. Y pues lo que viene ahorita es la amenaza de que como se quita este apartado, vienen olas de migrantes a la frontera de Estados Unidos que no van a estar recibidos de buena manera. El día de ayer ya vimos un desplegado de uniformados para impedir el paso de la frontera y creo que otra vez nos pone sobre la mesa Premium 24 que se disputa las elecciones tanto en Estados Unidos y en México sobre el tema de migración en este país. Estaremos informando cómo va el tema y bueno, eso lo quería dejar como antes porque creo que son uno de los temas que nos importan mucho también aquí en Confianza, dejar sobre la mesa el tema de género, de los abusos sexuales, abuso de violencia sexual y el tema de migración y derechos humanos. Y bueno, para pasarnos un poquito a algo más, sí político, porque justo estaba platicando que Star Wars es político, vamos a ver qué pasa con el niño que llevamos dentro, cómo lo podemos expresar en la pintura y cómo relacionarlo con Star Wars.
Quédate con nosotros, aquí en Confianza.
Y bueno, para hablar de nuestra guerra de las galaxias, Star Wars, yo para los que no hablan inglés, la guerra de las galaxias. Hoy me acompaña Eric Rivera, que es pintor, ¿no? Es artista. Yo creo que es mejor decir artista, porque no vamos a limitarlo.
Es artista con H.
Es artista. ¿No? Sí. Oye, Eric, muchas gracias.
Qué gusto. No, bueno, gracias a ti por el espacio. Está increíble.
Y yo justo le estaba diciendo a Eric, así que por favor espero que comenten mucho, porque el día de ayer también puso un tuit, lo estoy buscando. Pero yo no soy así la experta en Star Wars, porque realmente esto es una expertise. O sea, yo sí creo que la gente que es experta en Star Wars sí es un tema. O sea, no creo que haya como una... O sea, yo creo que hasta como sociología uno podría decir experto en el análisis de Star Wars. Y no lo digo así como en plan de risa, porque genuinamente, pues son 40 años de una obra que sigue permeando en nuestra sociedad. Yo creo que incluso yo que pues te digo, no es que yo haya sido como palpable en esos momentos, pero a ver, yo jugué con mis primos a los Legos de Star Wars. Yo me acuerdo estas super aeronaves que hacían, que eran todas chiquitas con sus piececitas. Me acuerdo que íbamos al tianguis Y, o sea, me acuerdo que compraban una y estábamos todos los primos. Así. Yo no sabía ni qué era Star Wars. Yo, güey, es que la navecita, ¿no? O los Yodas, que luego me descubrí que Baby Yoda no es el hijo de Yoda. Yo justo pensaba que sí. Un día vi un tuit y me dije, y dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo posible? Pero justo, o sea, creo que más allá de las películas es todo un fenómeno, ¿no, Eric? Sí. Y que justo hay mucho que debatir y ahorita lo vamos a bajar a tu obra, que también es algo bastante importante que me encantaría tocar porque Eric le dicen el niño terrible.
Ese y mero. Es por algo. Ya menos niño y menos terrible todos los días, pero aquí andamos en
bueno,
Star Wars.
Bueno, me dicen mala, entonces cada quien...
Es que todos tenemos, ¿no? Esta parte como de malos y terribles. Es que tenemos terribles. Parte del dark side, del, ¿no? Del lado oscuro y del lado luminoso, claro.
Entonces,
de la fuerza.
Si te parece, desde tu perspectiva, ¿por qué es importante que sigamos hablando de Star Wars?
Bueno, es importante porque, mira, George Lucas, el creador de Star Wars, lo decía, es Star Wars es poesía, ¿no? Y entonces, de pronto, Star Wars toca la ficción, ¿no? Es decía también Picasso, decía algo sobre el arte, que es el que revela con una mentira la realidad, ¿no? Y entonces, Star Wars lo que hace es recrear una ficción que a veces parece más clara que la realidad, ¿no? Está basada, es una saga que está basada en términos históricos, en términos culturales de todas las culturas del mundo, de todas las políticas del mundo, la sociología, la antropología, etcétera. Y lo que hace es devolvernos en una pantalla de cine de alguna forma nuestra realidad, ¿no?
Claro.
Social, política, económica, emocional, sobre todo, ¿no? Con esta cuestión de recrearse el niño interior, como dices. Yo lo que tengo en la mente es ir de niña con mis primos buscando figuritas de Star Wars. Yo también, o sea, es lo que yo tengo una colección de 80 y tantos monitos de Star Wars, ¿no? Y es esa necesidad emocional de recuperar tu niño interior.
Yo me acuerdo hasta mi mamá me hacía trencitas siempre. ¿Cómo? Y me peinaba como la princesa Leia.
Claro.
Yo no sabía nada, pero mi mamá era la más feliz proyectando esa parte. Porque
claro,
al final
claro.
del día justo creo que es uno, como que dices tú, esta parte de... El cine es una cosa maravillosa. Ya tuvimos aquí también un programa de cine y lo importante que es la representación de la narrativa de nuestra vida en una pantalla. Pero aparte, jugar con un universo que no existe.
¿Sí?
Creo que es súper fundamental cuando hablamos de esto y cuando hablamos también de la niñez, ¿no? Porque cuando somos niños estamos... ¿tú qué querías ser cuando eras niño? O sea, ¿qué querías ser cuando eras grande?
Yo quería ser básicamente alto, pero no. No lo logré. Quería ser pintor. En realidad siempre estuve pintando.
Yo quería ser tortillera.
Tortillera.
Yo quería ser tortillera porque me encantaban las tortillas.
Es que
y,
sí.
Y taxista. Pero justo en tu imaginario, o sea, porque quería poner el letrero bien en el libre y ocupado porque me chocaba.
Prendeme de pagarlo.
Sí,
claro,
porque me chocaba que no lo pusieran cuando estuviera ocupado, ¿no? Pero justo es este universo que nos creamos cuando somos niños, en nuestra imaginación de lo que es ser una tortillera, de lo que es ser un taxista, de lo que es ser un pintor. Y creo que con Star Wars también tenemos este juego de qué es este universo, qué son estos gobiernos fuera de los nuestros. Porque aparte como niño, pues no sabes qué es la democracia. O sea, a ver,
yo soy hija
de la transición, pero pues no manches. O sea, yo, o sea, fue como que hasta que crecí dije, 132, ¿cómo? ¿El PRI era malo? Como el PRI es malo.
Sí, es
literalmente. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, creo que ese juego que también se vive con Star Wars da mucho para que los niños sueñen y los niños piensen y también se haga este espectáculo de fantasía, ¿no?
Sí, es una fantasía básicamente que nos narra la realidad, ¿no? Desde niño empiezas, claro, primero con la parte visual, que es lo primero que atrapa a un niño, pero el éxito es ese, que finalmente creces y vas entendiendo el paralelismo que tiene las historias de Star Wars con la vida que estás viviendo en ese momento ya de adulto. Entonces hay una conexión fantástica, intelectual y sobre todo emocional con el niño interior, ¿no? Con el niño que tienes dentro y que es inconsciente. Mucha gente no sabemos que tenemos este niño hasta que nos topamos con una pared y dices, esta pared la tengo desde que tengo 3 años, 6 años, 7 años. Y entonces vas como entendiéndola para poderla trascender. Y esa es la idea de un poco del rescate del niño interior, de recrear por medio del arte, en mi caso, ¿no? Estos personajes de Star Wars y lo que representa.
Y a ver, te voy a hacer una pregunta muy enfocada a la niñez y esta parte del dark side. Porque cuando somos niños, nada más nos dicen bueno o malo, ¿no? Uh-huh. Metes al mano, te fue, quemas. O sea, esto es bueno, esto es malo. O sea, como que como niños no nos enseñan los matices. O sea, literalmente sí. Yo creo que es un periodo de adoctrinamiento muy cañón. Sí. O sea, es como, no, a ver, si haces esto, robar es malo, pero, o sea, pero si le robamos a los ricos, nada, no es cierto.
Pero ¿qué puede pasar?
¿No? Ajá. Sí. Y creo que, por ejemplo, con Star Wars pasa un fenómeno que justo me pasó. Luego se los tuiteo y te lo paso a ti, Saúl Vázquez, y escribió un artículo muy bueno sobre por qué era relevante ver Star Wars. Y él decía que justo estos personajes y sus desarrollos no son de bueno a malo, ¿no? O de malo a bueno, y que sí tenemos al Darth Vader, pero yo creo que culpo mucho a Toy Story porque nos pusieron al papá de Buzz Lightyear como Darth Vader y entonces nuestra generación creció como pensando que de eso trataba Star Wars. Yo los culpo, no creo que vaya por ahí. Pero justo este desarrollo de la diversidad en lo bueno, lo malo, lo ético, lo moral... Sí, ¿cómo crees que se une con esta creencia cuando eres niño de bueno o malo? O sea, ¿tú crees que se confunde, que no? Cuando sí, claro. Creces, ¿cómo lo vuelves a ver, no?
Sí, yo lo que pasa es que creo que cuando eres niño, evidentemente, no tienes tampoco la capacidad, ¿no? De ver esos matices, no tienes estos ojos abiertos, que para mí son muy importantes, ¿no? De que más que ojos grandes son despiertos, ¿no? No ves estos matices, no los ves, no los conoces. Entonces, la guía que te dan tus padres es eso, esto es malo, esto es bueno, ¿no? Y la vida se trata precisamente de aprender qué tan malo es lo malo y qué tan bueno es lo bueno, ¿no? Entonces, Star Wars es perfecta para eso, ¿no?
Y justo lo quería justo por eso de los ojos abiertos. Porque, miren, aquí no sé si Davo lo pueda... Ay. Bueno, en las pinturas de Eric, no nada más en las de La Guerra de las Galaxias, sino todos los personajes que hace. Porque aparte juega mucho con esto de que hasta la reina Isabel, el rey Carlos, o sea, todo lo que él encuentra lo puede hacer, sí. Niño. Y cuando hablamos de niños, pareciera que hablamos de los superojos, ¿no? El Precious Moments. Yo me acuerdo de los ojos enormes de los Precious Moments, de los Cabbage Patch. O sea, todo cuando son niños, siempre como que se nos da como esta parte de los ojos son la entrada del alma, pero el niño interior está atrás de tus ojos, ¿no? Y esto de que haces padrísimo de hacer ojos grandes, siento que es bien fuerte porque cuando le pones ojos grandes a algo que ves como adulto, como que a fuerzas yo siento que... te pones otra vez a pensar como... madres, ¿qué pensaba yo de niña? ¿No? No. O cómo me enfrentaba a esto... y cómo ahora lo enfrento siendo adulta... que tengo también esos ojos, ¿no? Porque creo que los ojos siempre los vas a tener.
Mira, curiosamente y poéticamente hablando... los ojos es el único órgano que no te crece. O sea, hay órganos que crecen... hay órganos que no crecen nunca, güey, de ciertas personas, ¿no? Pero evidentemente los ojos es el globo ocular, ¿no? Básicamente es el órgano que no te crece y por eso los niños tienen un poco la cabeza más grande que los adultos en proporción al cuerpo de un adulto.
Oh, claro. ¿No?
Entonces tiene que ver como de retener este niño interior y pues claro, ¿no? Tiene que es una conexión directa con tu niño que evidentemente olvidas o abandonas o dejas, ¿no? Y que ahí están las respuestas. O sea, ¿no? Ahora estamos en el siglo este es el siglo de las emociones y estamos descubriendo que pues las emociones se forjan cuando eres niño, ¿no? Y entonces ahora lo que hay que regresar no es una cuestión melancólica de ay, cuando era niño eran tiempos mejores, no, es una regresión de regresar, ubicar qué es lo que, vuelvo a lo mismo con este muro con el que te topas todo el tiempo y trascenderlo por medio del niño interior, ¿no? Agarrar de la manita al niño y decirle, órale, vámonos.
Y justo esta parte también de no romantizar los niños, ¿no? Porque siempre estamos como, no, es que cuando era niño yo era feliz porque salía a jugar la pelota a los papás, ¿no? Es que cuando yo era niño salíamos al parque a jugar con la pelota, los vecinos, nadie te robaba y ahorita es como, no, a los niños no los sueltes. Creo que... también vienen muchas, o sea, y yo siempre lo destaco en eso porque esta parte de romantizar adolescencias, juventudes y también de hacerlas homogéneas me parece un poco feo porque en realidad creo que también vivimos traumas, ¿no? O sea, cuando somos niños.
Claro.
Y el volver al niño interior también es sanarlo, ¿no?
Por supuesto.
O sea, no es nada más de decir... ay, cuando tú eras bonito y regreso a este espacio seguro, porque a veces no es el espacio seguro tu infancia. O sea, yo la verdad tengo bloqueada todo, claro. Mi infancia, no por mis papás, pero sobre todo porque, no, pero sabes que viví mucho bullying. Sí. O sea, pero bullying ojete, o sea, del bullying que dices, no manches, ahorita ya es violación de derechos humanos. Entonces yo no
ya estarían todos en la cárcel, escuincles.
Exacto, malditos. Claro. Y se me los vuelvo a encontrar. Ya, pero, ¿sabes? Como que esta parte de sanar al niño interior también es bien fuerte. Y creo que hay películas, hay momentos, hay situaciones que yo creo que cuando, por ejemplo, eres adulto y regresas a un Star Wars... también está regresando ese niño interior que pudo haber vivido esa película como una salvación.
Por supuesto.
Como un momento padre, claro, como un momento feo.
Completamente, sí.
Y creo que eso está padre en tu obra. O sea, eso es lo que yo estuve viendo y es lo que estuve reflexionando.
Esa es la idea. Lo acabas de mencionar, por ejemplo, en el caso de Sasha Sokol, ¿no? Que uh-huh. es una adorada. Es una niña a la que todos conocimos y en la que todos amamos, ¿no? Y de pronto te das cuenta que es una niña que también, inclusive, ¿no? Al pareciera que tuvo todos los privilegios del mundo y en realidad también sufrió un abuso, ¿no?
Claro.
Y ella también aprendió, tuvo que aprender, ¿no? Que eso era un abuso, ¿no? Porque antes lo normalizábamos todos. Y precisamente todos venimos a aprender y sabemos que todos y cada uno tenemos estos abusos o estas heridas, ¿no? De
sí.
Ahora está ya muy de moda hablar de las heridas de abandono.
Y qué bueno que esté de moda. Porque
por supuesto.
Imagínate nuestros papás que no hablaron de eso, por eso nos dañaron.
Y entonces imagínate nosotros, para nosotros Exacto. es mucho más fácil, que tenemos menos años, digamos, pero para nuestros papás, gente de
claro.
70 años que tiene que regresarse cuántos años para saber por qué reaccionó como reaccionó,
claro.
por qué, ¿no? Sigue herido, por qué, ¿no? Es bien interesante. Ahora, lo del bullying, por ejemplo, pues claro, ese imagínate, por ejemplo, en nuestro caso, la comunidad LGBT tiene un cúmulo de cosas que perdonar, un cúmulo de cosas que entender, ¿no? También ver que eran otros tiempos, ¿no?
Uh-huh.
No perdonarlo, pero sí más o menos entender por tu propio bien, por tu propia sanación, ¿no?
Sí, y justo qué bueno que también mencionas lo de la comunidad LGBT, porque también me mandó la propaganda de su exposición próxima, que ojalá por favor puedas venir ahora que viene este mes
claro.
del Pride.
Segurísimo.
Porque justo creo que es también pertinente hablar como este niño que también es de la diversidad sexual y que uh-huh. no encuentra, o sea, yo lo hemos platicado aquí en un gran debate con Máximo, si recordarán, cuando nos peleamos de las infancias trans. Pero justo, yo creo que esta parte de acompañar al niño interior también es acompañarlo con lo que estaba alrededor, ¿no?
Uh-huh.
Y alrededor también viene Star Wars. O sea, creo que también, o sea...
Star Wars es un gran ejemplo de diversidad, ¿no?
Sí,
de que entiendes y que no nada más racial, sino espacial, ¿no?
Sí,
quien sea que seas,
que
interespecie, claro, sí, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Esta como liberación que tienes cuando recibes, ¿no? Un mundo o una galaxia como,
claro.
como Star Wars, ¿no? Te da la oportunidad de entender que existen otros mundos muy diferentes a los tuyos, ¿no? Y que hay otras reacciones y que hay otros niños diferentes a ti, ¿no? Que vienen de otro lado, ¿no? Y
claro.
entenderlos y disfrutarlos, sobre todo aprenderles.
Y a mí me gusta tipo Star Wars porque, o sea, Arturito, los Chewbacas.
Los Ewoks. ¿No?
Los Chewbacas.
Yo conozco muchos Wookiees y muchos Ewoks.
Pero a ver, o sea, yo lo pongo así porque, por ejemplo, una de las cosas que hay que entenderlo también, o sea, el cine estadounidense en la primera mitad del siglo pasado era una cosa narrativa muy cañona, ¿no? Mm. Era una guerra fría, literalmente narrativa en los temas de cine. Y creo que también... No creo que haya sido con un sentido mentado de hacerlo así, porque creo que no va por ahí. Pero el hecho de tener personajes más allá de humanos, como de este tipo de un robotcito, un Chewbacca, un Ewok, bueno, no sé si los Chewbaccas y los Ewoks son lo mismo, pero bueno,
son como primos hermanos capilares, ¿no?
Ah, ok. Uno es chiquito y uno es grande, ¿no?
Exacto.
Pero pues al final del día yo creo que también te aprendes a disociar de esto de... o sea, malo, negro,
sí,
asiático,
claro,
así.
Sí,
y empiezas, sí. O sea, porque está muy cabrón. O sea, yo creo que sí hay que hablar de que en ese momento la narrativa estaba muy cabrona. O sea, es internet, podemos decir groserías. Pero justo el estar viendo como estas narrativas de que puede haber personajes con los que te identificas y no necesariamente siendo un peludo o un robot,
uh-huh, uh-huh.
creo que es muy fuerte, ¿no? O sea, y que en un fenómeno social tan grande como ha sido Star Wars, yo he visto gente, es como, yo soy Arturito, y luego salió el bebé, ¿quién sabe? El BB-8, ¿no? El BB-8, ¿no? No, yo soy el BB-8, y entonces dices, güey, pues es que al final del día... Más allá de nuestra apariencia, de nuestra identidad, preferencia...
De nuestros circuitos,
o sea,
¿no? Claro.
Somos personas,
sí.
o sea, somos entidades,
sí, sí,
ya
sí.
de entes.
Pero también se entiende, o sea, por ejemplo, una infancia de México. Yo hablo
sí,
también
claro.
de... Tengo una exposición que está en Irapuato ahora, que es sobre interpretaciones de... retratos que se hicieron en el siglo XIX por Hermenegildo Bustos.
Okay.
Entonces, la idea de esa exposición, por ejemplo, es... cómo sería un retrato de México niño, ¿no?
Oh my God.
Que digamos que en el siglo XIX México pues estaba empezando y era un niño, digamos. Entonces,
claro.
¿Cuál es el resultado? ¿Por qué México es violento, por ejemplo? ¿No? Pues porque tuvimos una infancia del siglo XIX sumamente violenta, ¿no?
Nos quitaron el juguete, literalmente.
Entonces tienes que checar como todo. Todos fuimos niños, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, estás viendo que las maldades, ¿no? Tienen una no una justificación, pero sí tienen un trasfondo, ¿no? Ya sabemos que Maléfica es mala no por ser mala nada más.
¡Qué fuerte!
¿No? Ahora, nuestros padres o nuestros abuelos crecieron literal en blanco y negro, ¿no? En fotografía, en televisión. Fíjate cómo se empalma, ¿no? De pronto, y entonces, claro, lo ven todo en blanco y negro. Entonces, aprender a verlo a colores, ¿no? Y que llega, por ejemplo, la diversidad sexual con este...
Sí, con 20 colores.
Arcoíris de colores, ¿no?
No, con 12, digo lo que hago.
Pues sí es difícil de ver, ¿no? O sea, claro. Entonces, claro, se aferran, nos aferramos todos también, ponemos resistencia y decimos, no, es que es en blanco y negro, porque es más seguro para nosotros, según nosotros. Pero te das cuenta que aprendes a distinguir colores, ¿no?
Claro.
Y que tienes la oportunidad de, tú también, de transportarte y de aventarte por este arcoíris maravilloso que al final vas a encontrar la ollita con oro, ¿no?
Y sí.
Está increíble.
Y me encanta porque hace rato decías, los perdonamos. Yo creo que más allá de ir perdonando personas, porque creo que incluso hay cosas que no se pueden perdonar o que puedes decir, ok, te las perdono yo en mi parte, pero no tengo que ser tu amigo, tu familia. O sea, incluso familias,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Creo que esta parte de perdonar, creo que más bien viene con un entender.
Sí, por
¿no?
supuesto.
O sea, y el entender al niño con el que creciste, ¿no? O sea, a veces yo decía, no, es que, por ejemplo, mi abuelo, ¿por qué era tan violento? No, pues es que cuando era niño, pues su familia era violenta.
Los trataban horrible.
Y lo reproducía. Horrible. Y no era algo que dijera, ah, yo genuinamente... Porque, a ver, vamos a hablar también de infancia. No es como que un niño nace culero.
No, pues no. Puede salir feo, pero no culero.
Ay, no es cierto.
¿Que va junto con pegado?
Que va junto con... No, no es cierto. No, hay niños bonitos culeros.
Todos los niños son lindos. Todos
son hermosos.
Pues sí.
No, es broma, claramente. Pero justo esto de que los niños son esponjitas. O sea, yo sé que suena
somos,
como
súper... Somos. Seguimos siendo esponjas. Seguimos teniendo el niño interior. Mientras más consciente lo tengas, ¿no? En tu vida adulta. Más la vas a reconocer y lo vas a disfrutar, ¿no?
Claro.
Vas a conectar todo el tiempo y no necesariamente tienes que tener otro niño chiquito,
claro.
Que en el caso sería tu hijo, ¿no?
Para redimirte,
¿no? O sea, tú ves a mí me pasaba mucho cuando iba a la universidad que cruzaba con un kinder y podías ver en la entrada, ¿no? A cómo fue el adulto y
sí,
cómo
claro.
va a ser el niño, ¿no? Eran dos clones.
Cañón.
Era la guerra de los clones, ¿no? O sea, entonces decías, claro, entiendo por dónde va, ¿no? Y por qué repetimos, ¿no? Lo que repetimos, pues si vivimos con este
claro.
personaje todo el día, ¿no? Claro.
No, y como yo creo que como adultos lo que toca es respetar. Y justo, mira, también ahorita regresando a Star Wars, pero me acuerdo mucho que en la coronación pusiste el cuadro
de Carlos III.
Y yo me le quedé viendo porque me acuerdo que estaba despertando y estaban ya ves que todos los tweets de que no, maldito bastardo, Diana te manda saludos desde el cielo, ya sabes, ya como
Team Diana,
ajá, exacto. Estaba viendo y se dije, porque aparte vi The Crown, ¿no? Y dije,
ay, claro.
Madres, o sea, este señor está llegando a los 70 y arriba, 78 creo, 79 uh-huh. arriba,
uh-huh.
a ser rey de un país. Y estaba viendo esto, la foto que subiste y dije, o sea, este tipo tiene 79 años, tuvo una infancia desde que era niño, tenía ya el mandato de tú vas a ser rey de este país. Imagínate todo el transcurso desde una juventud, desde una niñez, de todo. Yo porque vi The Crown, yo especialista en la realeza, ¿no? Pero toda esta cosa que...
Complejísimo,
incluso,
¿no?
Ajá. Y claro. cuando vi tu imagen ahí el día de la coronación, dije, madres, o sea, una parte es como a tus 79 años, este niño por el que tuviste este mandato divino desde niño, está llegando a su puesto. ¿Cómo compartes esas dos cosas, no? De la vida. Y puede ser Rey Carlos, puede ser tú, puede ser yo.
Todos,
o sea,
claro.
podemos ser todos cuando nos vamos a dar cuenta de, a ver, bueno, o sea, por ejemplo, a mí me criaron para casarme. O sea, uh-huh. ahorita soy soltera, tengo 28 años y no.
Yo
no,
también,
no
yo,
hay
estudié,
nada.
Yo estudié diseño gráfico en lo que me casaba, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Y veme aquí,
exacto, y
vete soltero.
Tengo dos gatos.
Exacto. Claro.
Pero entonces, o sea, a veces sí haces como esta cosa de decir, a ver, esta niñita mía que estaría, que tenía un sentido, una motivación, que le dijeron, se sienta aquí contigo y dices, güey, bien o mal, ¿no? Que yo creo que estamos bien porque al final del día, creo
estamos
que
vivos.
Estamos vivos.
Tenemos
¡ay,
salud!
¡Me cataste! Pero justo, por ejemplo, ¿tú cómo ves este fenómeno cuando volteas a ver Star Wars? ¿Sabes?
Es una, para mí en mi caso, y creo que lo comparto mucho, es una conexión directa, ¿no? A claro. Este niño. Lo cuento en la exposición que está ahí en la Universidad de la Comunicación. Es que mi primer recuerdo que tengo en la vida es haber ido al cine a ver El Regreso del Jedi.
Ok.
¿No? Entonces de ahí viene.
Y no, lo, pues y, o sea, ahí está bien fuerte conexión. Claro.
Y lo que cuento es que evidentemente cuando yo era niño, pues vendían los muñequitos, ¿no? Los personajes, las figuras. Y cuando no encontraba yo las figuras o no me las regalaban o no me traían los Reyes Magos, lo que sea, lo que hacía era dibujarlas.
No manches.
Y para como compensar, entonces los dibujaba y la recortaba y entonces jugaba con los otros muñequitos y ya no me faltaba ningún personaje, ¿no? Y de ahí, a lo mejor de ahí ya empecé como ganas de ser pintor, ¿no?
Debimos de mandar a Erika a la austeridad republicana para que la dirigiera. Hubiera hecho mejores cosas que este gobierno. Hubiera creado las soluciones correctas para no sentir una pérdida.
Sí, imagínate, ¿no? Es esta parte como bien importante de creatividad.
Pero justo, ¿no? O sea, cuando eres niño no te falta, ¿sabes?
Mira, cuando eres niño...
Lo consigues rápido. O sea, bueno, no sientes como ese vacío de... Ay, como adulto que dices, claro. Es que si yo tuviera un coche...
No,
es que no, no cuando
o sea,
eres
si
niño,
tienes una caja, si tienes una caja de cartón con esa.
Sí, o sea, ¿no? Cuando eres niño es como, ah, ok, no tengo el GD, güey.
¿Sabes qué es lo más importante? Cuando eres niño, vas a una boda, a una donde se nota de pronto estos eventos sociales, que donde se nota las diferencias de cultura, de económicas, de no sé qué. Y a ti te vale madre. Tú vas a jugar y encuentras al niñito de no sé quién, de no sé cuánto, y se salen de la boda y empiezas a jugar. Eso es lo que nos va a conectar, ¿no? El niño interior, eso es lo que me conecta contigo. Claro. Podemos jugar, podemos seguir jugando, a ser arquitecto, a ser pintor, a ser político, a ser, ¿no? Conductor de televisión, ¿no? O sea, ¿sabes?
Es como otro humanito de mi tamaño. Ven, seamos mejores amigos.
Claro. No, claro. O sea, porque, y hasta los adultos te dicen, ve a jugar con el niño.
Ve a jugar. Ajá.
Sin importar si el niño tiene dinero o no tiene dinero, es hijo de no sé quién, hijo de no sé quién.
Y ahora, ¿sabes? Como adulto, oye, o sea, cada vez que avanza el tiempo, hacer amigos es un desmadre, tú. O sea, entre que lo haces, te bajas la barrera de la vulnerabilidad, de que no te chingan, que sí, que. O sea, dices.
De niño te agarras a madrazos y a los dos minutos
sí, claro,
ya estás. Es tu compadre, ¿no? O sea, es como. Claro.
Sí, y ahorita como que sí complejizamos.
Y ahorita, sí, pues
yo creo que uno de los, lo que me gustaría que retomáramos es, hay que regresar a nuestro niño interior de hacer las cosas más fáciles, porque yo a veces creo que sí nos ahogamos
son
en vasos de agua.
Son fáciles, o sea, hay unas que son, hay personas más fáciles que otras, pero bueno, se les hace más fácil, eso es lo que quiero decir,
la
se
vida.
Les hace más fácil la vida, las relaciones, ¿no? Y también hay que aprender a eso, ¿no? Hay que desaprender de pronto, ¿no? También como quitarnos todas estas cuestionarlos, porque lo que haces es repetir lo que tus papás te enseñaron, que no siempre es lo correcto, o por lo menos no siempre te funciona a ti.
¿Qué,
¿no?
¿Qué es esta parte también de tirar a Superman?
Sí,
porque
no,
bueno. Pues cuando eres niño, si mi mamá dice eso, es que es porque es eso. O sea, a ver,
no lo cuestionas nunca.
Claro,
¿no?
Yo nací en una familia panista tradicional. O sea, no panista, pero sí muy tradicional, ya sabes. Pro vida, anti-gays, ¿cómo puede ser posible? Y yo salí creyendo eso. O sea, fui dos veces a la marcha pro vida. O sea, momentos que me mantienen humilde, ¿no? Pero ya ahorita ya soy una abortera de lo peor.
Todos nos equivocamos. Una abortera de lo peor.
Y o sea, y que yo me acuerdo que la primera vez que fui a tele fue como, no, es que los gays no deberían casarse, pero no porque no esté bien, sino porque, pues mejor que no haya matrimonio, ¿no? O sea, de que se casen,
sí,
a que mejor
claro,
no haya,
claro,
o sea,
claro.
Y luego
claro.
Yo dije, cuando empecé ya a estudiar en la universidad y a hablar, dije, güey, ¿qué pedo? Esto no está bien. O sea, yo sabía en el fondo que no estaba bien, pero mis papás me lo dijeron y es donde crecí y fue como, güey.
Es que es lo seguro.
Marido y es lo,
es
que
lo
hay.
Seguro, ¿no? Ajá. O sea, tú crees que es lo seguro y te aferras a eso. No, yo gay con una familia igual católica, súper.
Claro.
¿No? Saludos, ¿no? ¿No? Y finalmente, cuando descubres, dices, pues creo que tengo una mejor vida o no me quejo tanto con mis primos o mis tíos, ¿no? Que tienen de pronto mucha problemática que no es que se lo recrimine, pero es como decisiones que no cuestionas.
Sí, claro.
¿No? O sea, tener hijos cuando no los quieres tener, tener, o sea, es un rollo.
A ver, ¿ser
difícil.
Gay o tener hijos cuando no quieras?
Bueno, lo que por ejemplo, los gays, o sea, la gran ventaja que tenemos los gays es que cuando nuestros hijos que adoptamos o que vamos a adoptar, pues todos son deseados, perdón.
Saludos, tíos del mundo.
Todos, ¿no? Absolutos. No,
y creo que esta parte de regresar a hacer las cosas más fáciles es lo mismo, porque cuando somos adultos tienes hijos no deseados porque te complicas la vida. La verdad, ahora, es que sí.
Si tu vida es complicadísima, entonces lo que finalmente terminamos haciendo todos es meternos, ¿no? Recogiendo una metáfora así de todos terminamos recogiendo las hojitas de otro otoño, ¿no? Ese no es mi otoño, ese no es mi árbol, pero voy y le recojo las hojitas porque yo no puedo recoger las mías.
Claro.
¿No? Entonces, eso es la que también hay que cuestionarlo, ¿no?
Y oye, para regresar rapidísimo a Star Wars, te voy a leer.
¿Qué de braille de conversación?
No, pero es que está bien, porque al final del día es el tema de tu exposición y creo que es bastante importante que lo bajemos, porque yo estaba viendo, te digo, las imágenes y me puse a pensar muchas cosas de esto. O sea, como el enfrentarse, el sanar, el ver como ser adultos. Esto del príncipe Carlos, te lo juro que fue como, ¿no? O sea, fue un tweet que yo dije, güey, mal viajada 2 horas, güey.
Sí, no.
Pero para volver a Star Wars, porque ayer pusimos una pregunta en Twitter, te voy a hacer dos. La pregunta de Saúl Vázquez, que dice: ¿Qué opina de la teoría del Jar Jar Binks como parte de los Sith? Ahí yo no tengo ni idea.
Jar Jar Binks, fíjate, por ejemplo, volvemos a lo mismo, es que todo está conectado. Jar Jar Binks es un personaje que sale en la precuela, en la 1, 2 y 3, me parece. Es un personaje de inclusión forzada, diría yo, ¿no?
Okay.
Es un personaje que habla un idioma parecido al portugués, ¿no? Como raro. Y entonces los fans de Star Wars estarán de acuerdo conmigo que entonces es una inclusión como de vamos a meter a los latinoamericanos al universo de Star Wars por inclusión y todo. Y evidentemente es forzadísimo, ¿no? No pegó, el personaje no pegó. Y entonces ya lo fueron como quitando. Y entonces hay una extra a la historia, hay una teoría en la que en realidad el malo era Jar Jar Binks, ¿no? Esa es la pregunta. Eso es lo
por
que
ser
opino.
Inclusión forzada.
Era una inclusión forzada. Pero bueno, estamos hablando de los 90s también, ¿no? Y Star Wars también, te digo, en esta diversidad fueron metiendo personajes, ¿no?
Oye, son 40 años.
40 años. No, en las primeras películas fueron metiendo personajes de diferentes razas, ¿no?
Por ejemplo,
ahora ya es más diverso, ahora ya hay asiáticos,
sí,
afroamericanos, etcétera.
Justo, ¿no? Me decía Dabo que ya un coprotagonista es de piel de color, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Ya hay como esta parte de representación diferente, que pues también, o sea, estamos hablando de las galaxias, que es como la sirenita, ¿no? Es como, sí. ¿Cómo puede ser posible que la sirenita, un pescado que es la mitad mujer, sea de color? Es como, güey, para empezar es un pescado, güey. Es un pescado con cabeza de mujer.
Sí, lo captan, es como,
o sea,
¿no?
Como de que,
¿de qué estamos hablando, güey? Yo estoy creyendo. Sí, claro. Ahora, por ejemplo, lo que hablabas esto de blanco y negro, ¿no? De esta religión, ¿no? De esta religión judio-cristiana, etcétera. De eso se trata la exposición precisamente, ¿no? Es una exposición donde retomo los personajes principales de las primeras tres películas, básicamente. Y tomo este personaje, por ejemplo, Luke Skywalker, ¿no? Lo represento basado en obras de arte que representan a Jesucristo, ¿no? Porque evidentemente Luke Skywalker es el elegido.
Pues hay un meme, ¿no? Hay un meme que lo representa de abuelita, porque tienes a Luke Skywalker.
¿Por qué tienes? No, ese es Obi-Wan.
Ese es Obi-Wan. Sí. Ah, perdonen.
Pero también, por ejemplo, Obi-Wan que está representado. Obi-Wan que está representado por Ewan McGregor, ¿no?
Ajá.
Ewan McGregor hizo una película que se llama Horas en el Desierto, algo así, donde representa a Jesucristo, que le queda el papel perfecto, ¿no? Y lo representa en esta ida al desierto, ¿no? Cuando el diablo lo tienta. Véanla, es una película. Debe estar por ahí, algo del desierto.
Oye, es que
desierto.
Aparte ese hombre, perdón, o sea, pausa, güey. O sea, qué pedo. O sea,
también está en la expo,
Él va a ir, ¿eh?
Todos.
Una vuelta.
Obi-Wan, sí, Ewan McGregor, sí.
Lo que quieras.
Aparte, actorazo, ¿no?
Güey, todo, brutal. Cantante, todo hace bien.
Todo hace bien. ¿Qué hará mal?
Híjoles, no.
¿Qué harás mal, Ewan McGregor? Quiero descubrirlo.
Enséñame.
No, o el Darth Vader que tenemos aquí, por ejemplo, pues está basado en un retablo medieval, ¿no?
Okay.
Que se abre, es un retablo, es que estos que llevaban los reyes de viaje, digamos, cuando abrían su retablo como para rezar, ¿no?
Entonces, oh my God.
Tardes, ajá. O la princesa Leia es una virgen barroca. De eso se trata la exposición.
Güey,
un poco.
Me encanta.
Como de mediar, ¿no? O de mezclar, ¿no? No todo es blanco y negro. O sea,
y todo,
¿no?
Es político.
Y todo es político, ¿no? O sea, sí, claro.
Qué padre. O sea, entonces yo creo que súper que hay que ir. Y así, para antes de cerrar, ya despedirnos, ¿Qué crees de las películas ahorita que la tomaron la saga de Disney? Como esta parte ya capitalismo salvaje de la nostalgia.
Lo platicábamos en el Twitter, sí. ¿No? Las preguntas de Grogu y eso. Hablo de lo mismo, de esta... No es de gratis, por ejemplo, que todos los personajes aniñados tengan los ojos grandes, ¿no? Yo creo que tenemos un cierto instinto de protección, ¿no? De ver estas características de los animales, no nada más de los humanos, de las cabezas grandes, de los ojos grandes, de estas características que inmediatamente nos jalan hacia la protección, ¿no? Claro. Lo que quieres es proteger a este infante, sea de la raza que sea, ¿no? Y creo que el éxito de Mandalorian, por ejemplo, es ese, ¿no? Que te ponen en toda la serie que hay que proteger a un niño. O sea, a toda costa
quieres proteger. Baby Yoda.
Ajá. ¿No? Entonces lo quieres proteger y quieres y estás de acuerdo en el Mandalorian, ¿no? Lo estás. Y en la exposición, perdón que regrese otra
no,
vez.
No, claro.
Hay un cuadro que es el Mandalorian que está basada en la historia de San Cristóbal, que San Cristóbal es un santo católico, que su leyenda o su historia es que ayuda a cruzar el río a la gente porque él es muy grande. Y finalmente le pasan a un niño para que lo pase, claro. Lo pase al otro lado. Y el niño se va haciendo más pesado al punto de que ya casi no puede pasarlo. Y al final se da cuenta que ese niño es el niño Dios. Entonces es como una...
Chin, ¿sí? Tiraste al niño Dios. San Cristóbal, tiraste al niño Dios. Ay, perdón.
Tonto,
no era tan importante. Claro.
Reprobado. Estúpida, claro. No lo tiró.
Mi niño Dios, ¿no? Idiota.
Era mi niño Dios, claro, sí.
Oye, ya, pues dinos dónde podemos ver esta exposición, dónde te podemos encontrar para que se vayan corriendo a verla.
Múltiple y talent, así, multitask, multi. Estoy en la Casa UC, en la Condesa, en Avenida México 200. Y es la Casa de Cultura de la Universidad de la Comunicación.
Ok.
Este sábado y domingo vamos a tener un bazar y vamos a dar una visita guiada, vamos a hacer una plática. Va a ser todo de Star Wars, así que láncense sábado y domingo de las 12 a las 4 de la tarde y vamos a estar. Y mañana es la conferencia de prensa del Festival de Inclusión,
sí.
De Azcapotzalco, del Faro Azcapotzalco. Bueno, la conferencia de prensa es mañana en el Museo de Archivo de la Fotografía, la Hito, el Templo Mayor. Y el festival es el 17 de junio.
Okay.
Así que vamos a tener la exposición ahí. El cartel es mío, también es un diablito bastante lindo.
Bastante lindo.
Échenle, ahí en mis redes sociales yo.
Please, tienes que regresar para que hablemos sobre esta parte del mes del Pride.
Cuando quieras.
Ya junio anotadísimo. Órale. Porque nos hemos reído muchísimo.
Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
Exacto.
Chabela.
Porque nos hemos reído bruto.
Oye, esto. Muchas gracias. Muchas gracias por la
muchas
invitación.
Muchas gracias a ti. Y tus redes sociales, rápido.
Es @elnino_terrible en Twitter y el terrible Eric en Instagram y Facebook. Ay, me buscan, estoy en
Sí soy, ¿eh? Ojos grandes, sí soy.
Ojos grandes, el Big Eyes Mexican.
El Big Eyes Mexican, claro. Bien. No, pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy aquí en Confianza. Ya saben, si no tienen plan para el fin de semana y les encanta Star Wars, les recomiendo que vayan, por favor, a la exposición de Eric. Y que se den una vueltecita también al bazar y que platiquen con la gente, que justo es comunidad. Yo creo que es como los Pokémon estos de los juegos, que al final se hace una comunidad. Star Wars también tiene una comunidad muy grande. Uh-huh. Y qué mejor pasarla en fin de semana con gente que le gusta lo mismo que ti.
Sí.
Soy la mala C en Twitter y soy la... No, bueno, la mala C en Twitter y soy la mala C en Instagram. Nos vemos el día de mañana en Aquí en Confianza. 1, 3, 7, 8, 9.
Nosotros aquí en Confianza.